un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz.
Muy buenas tardes, audiencia de Radio Nacional. Bienvenidos al programa de los Parques Nacionales por Radio Nacional 99.1 en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. ¿Quién les habla? Cristian González. Y acá estamos también con Silvina Fabricatore, la Peti, más conocida en la administración pública, en la administración de Parques Nacionales, en nuestra administración querida, la Peti. ¿Cómo estás, Peti? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están acá todos nuestros oyentes, seguramente firmes, queriendo saber un poquito más de nuestra naturaleza?
Queriendo saber de todos los parques nacionales de la Argentina que vamos presentando, 48 áreas protegidas dentro de nuestro gran país. Así que empezamos. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos Parque Nacional Los Alerces. ¿Recuerdan que la semana pasada habíamos hablado que habían comenzado a plantar árboles? Bueno, vamos a conectarnos con el Parque Nacional Los Alerces. Luego vamos a hablar una problemática ambiental, la rana toro, con un licenciado de acá, un técnico de la Coordinación de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Iguazú. Así que tenemos esos temas. Y para arrancar, tenemos el clima. ¿Qué tenemos para el clima de estos días, Petu? A ver.
Temperaturas que rondarán entre los 15 grados de mínima y 32 de máxima. Opa. Para la mallita.
Oh, para la mallita estar tomando, empezar a tomar sol, me parece.
Pero que, el con cielo, cuidado. El cielo va a estar así, algo nublado, poca humedad. Y generalmente vamos a tener estos días con viento norte.
Seguiremos así con que cuidadito. Viento norte. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir lavando ropa. Sí. Para que se seque.
No, yo te digo por el carácter.
Ah, por el carácter. Ah, bien. Sí, es cierto. Dicen que cuando es viento norte, acá me dice Miño, el operador, muy buenas tardes. Que sí, es cierto, está degustando unos regios fideos acá. Opa, qué bueno están, qué bueno el queso, había un hilito ahí en ese queso, para esta hora, fenomenal. Algunos ya terminaron de comer, otros están por comer, según en qué parte del país se encuentra y qué está haciendo hoy. Claro. Bien, la altura del río, con estos temas de que no está lloviendo mucho en esta región, nos encontramos con 816 metros cúbicos por segundo. Muy poca agua en estos ríos, en el río Iguazú y el río Paraná. Así que bueno, esperemos que pronto tengamos alguna lluvia importante para llenar este caudal. La cantidad de visitantes que han ingresado durante el mes de agosto, han ingresado aproximadamente unos 115.000 visitantes a nuestro parque, lo que va del año, una contabilidad de 1.190.000 visitantes. Los servicios y paseos en el área de Catarata funcionan en su totalidad. Todos los paseos están habilitados. Paseo de luna para el mes de octubre. Tenemos que ir reservando. Esperemos que esté lindo. Así que hay mucha gente que la quiere hacer y nos pregunta. Del 11 al 15 de octubre. Para reservar su lugar, comunicarse con la empresa Iguazú Argentina. Tiene su página. Ahí puede comunicarse. Y además te cuento, Peti, que estamos en los últimos días para participar del concurso de dibujo Un Día en el Parque Nacional.
¿Y quiénes hacen ese curso, el concurso? ¿El concurso? ¿Quiénes pueden participar?
El concurso lo hace la Administración de Parques Nacionales y pueden participar los alumnos de cuarto grado de toda la Argentina. Sí, cuarto grado. Toda la Argentina pueden ganar un viaje a un área protegida de Argentina. ¿Dónde podemos buscar estas bases del concurso, Petu? Queremos participar. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde vamos?
A la página de parquesnacionales.gov.ar /concurso dibujo. Entonces ahí prácticamente ingresan enseguidita.
Bien, ya se va sumado más de 30.000 alumnos que han participado en estos 3 años de concurso de todo el país. Más o menos son alrededor de 1.600 dibujos recibidos de todos los cuartos grados que han participado de la Argentina.
Y en el primer concurso, ¿sabes a dónde viajaron? No, 2016, los ganadores del concurso aquí al Parque Nacional Iguazú.
Ah, muy bien, ¿eh? Mirá qué interesante.
El segundo concurso, en el 2017, viajaron a La Rioja para visitar el Parque Nacional Talampaya, le dicen muchos. Talampaya,
muy bien.
Y por su parte, los ganadores de la edición 2018 visitaron el Parque Nacional Los Cardones de la provincia de Salta.
Obviamente, tres parques preciosos. Ay, para sí. Visitar con chicos.
Maravillosos.
Ay, la verdad, tres cosas, tres paisajes totalmente diferentes, ¿eh? ¿Y saben qué? Comprando el ticket de ingreso online, por internet, del 1 al 31 de octubre, obtenés un descuento del 50% para visitar en noviembre los parques nacionales. ¿Qué parques nacionales? Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Talampaya, el Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Glaciares, ¿eh? O sea que comprando el ticket de ingreso por internet desde el 1 de octubre al 31 de octubre, obtenés un 50% de descuento para noviembre, ¿eh? Así que esto es más que interesante para el bolsillo, ¿eh? Para visitar los parques nacionales de nuestro país. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, volviendo a nuestro día de hoy, que en Alerce estaban plantando árboles? Qué interesante esto de plantar árboles. Pronto nos vamos a conectar con el intendente del Parque Nacional Los Alerces. Así que, pequeño corte y volvemos.
Del NENI 2082, extensión escuela 694. Vivimos en Puerto Iguazú, en Misiones, muy cerca de las maravillosas cataratas del Iguazú. Para llegar, tenemos que ir por la ruta a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué no podemos ir más fuerte, más rápido? Porque debemos respetar el límite de velocidad para cuidar y no pisar a los animalitos de la selva. Cuidemos a los animalitos de la selva. No olvides, a 60 y 40 kilómetros por hora. Respetando los carteles. Muchas gracias.
¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y volviendo, ¿escucharon recién este audio de esta pequeña consejera de nuestras rutas nacionales? Es de UDPM de Misiones, el primer concurso de radio en el Jardín de Infantes. Niños y niñas toman la palabra. Una criatura de 5 años que nos estaba dando este consejo. Después vamos a hablar un poquito más de qué se trataba este concurso acá en la provincia de Misiones. Y vamos a hablar de a desarrollar lo que estaba haciendo esta niña. Y la Administración de Parques Nacionales, en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Subsecretaría de Bosques e Incendios del Chubut y la Asociación Amigos de la Patagonia, a través de su programa Reforestar trabajaron en la plantación de 4.500 árboles en el Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de recuperar áreas de bosque nativo afectadas por incendios forestales en el 2015. Tenemos en línea a Ariel Rodríguez, intendente del Parque Nacional Los Alerces. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto escucharlo desde tan lejos.
Buenísimo, bienvenido al programa de los Parques Nacionales. La verdad, qué labor, qué trabajo que se mandaron plantar 4.500 árboles. ¿Cómo fue esto? La semana pasada estuvimos hablando de esta sí. acción, pero bueno, queremos que en primera persona alguien nos cuente cómo fue la idea, qué pasó, el trabajo que hicieron, cómo agarraron las palas, cuánta gente necesitaron para trabajar. Bueno, un montón de preguntas salieron con todo esto. Ariel, empezá a contarnos todo.
Sí, te cuento. La verdad que fue un proyecto que el parque ya tenía documentado de deforestación hace 2 años, que estaba la necesidad de trabajar sobre estos incendios ocurridos aquí en el parque en los años 2015 y 16, y son 3.000 hectáreas las afectadas en total entre los dos incendios. Ajá. Así que bueno, el proyecto de reforestar algunos sectores era muy importante poder cumplirlo, llevarlo adelante. Y gracias a la acción de esta asociación de Amigos de la Patagonia, con su iniciativa, y el acompañamiento obviamente de Parques Nacionales, la provincia de Chubut, un prestador de servicios acá del parque, que facilitó las instalaciones para la gente. Y bueno, tuvimos 50 voluntarios trabajando 4 días consecutivos, además del personal propio, en la organización, logística y demás, y bueno, hemos podido plantar esas 4.500 plantas que mencionaste entre coigüe y ciprés, ¿no? Repartidas, que son las especies propias del faldeo quemado, ¿no?
En este momento, Ariel, ¿estás haciendo qué? Aparte de hablar con nosotros, obviamente.
Mira, en este momento estoy con los chiquitos de la escuela, de primer grado, segundo y algunos de tercero, de la escuela de la Villa Futalacen, que es el corazón del Parque Nacional. Estamos haciendo justamente eso, estamos reforestando el mismo sector, el mismo quemado en otra área, con un proyecto educativo que tiene la Escuela 25, en su origen con el Parque Nacional, tiene un vivero de especies nativas, con semillas colectadas dentro del propio parque, y como fin educativo y obviamente conservación y crear conciencia, estamos trabajando con ellos, preguntando un grupo importante de cipreses en una de las aldeas también de la Villa Futalacen. Así que bueno, siempre para adelante, ¿no? Haciendo conservación y tratando de sembrar estas semillas, no solamente las plantas en el lugar, sino las semillas de las próximas generaciones.
Bien, con pequeños ayudantes ahí, con pala en mano y plantando. ¿Cómo surge todo esto, más allá de este incendio forestal que hubo? ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿De quién fue primeramente?
Bueno, primeramente, si estamos hablando de la forestación que se hizo de las 4.500 plantas, como te decía, fue una iniciativa de colaboración por parte del grupo de la Asociación de Amigos de la Patagonia, junto con su programa Forestar, y ellos consiguieron las plantas y los voluntarios, que realmente fue una experiencia increíble para todos, no solamente para los voluntarios, que no tenían conocimiento cierto a dónde iban, con qué se iban a encontrar, pero sí dejaron su tiempo, sus actividades, pusieron plata en su bolsillo, y bueno, fue increíble.
¿Cuánta gente trabajó?
El trabajo que hace con la escuela, el parque, lo hace desde hace años.
Claro.
Surge también de incendios que ha tenido este parque nacional. Hubo uno muy grande en el 2007, de 60 hectáreas. Epa. Muy próximos a la villa también, pero quemaron 7.000 hectáreas hacia afuera. A partir de ahí, de ese año, se creó este vivero dentro de la propia escuela con este fin educativo y la colección de semillas junto con guardaparques y demás dentro del territorio, ¿no? Así que este proyecto sigue en pie, es una escuela que ha tenido premios internacionales por el proyecto. Y tiene un vivero increíble de miles de plantas, de distintas especies, todas nativas, y bueno, el fin educativo primordial, ¿no? Es el objetivo de la escuela, y al estar inmersa dentro del área protegida, es increíble poder contar con esto, ¿no?
Más todavía.
Y tenemos esta posibilidad que es un orgullo.
Claro, ¿cuánta gente participa de esto? O sea, más o menos, ¿cuánta gente, desde que sos intendente o de que estás a cargo de todo esto, ha participado plantando un árbol? ¿Tenés una idea más o menos? ¿Me puedes decir 300 personas plantaron árboles o más? O no sé, ¿cómo mira, es? Porque es súper interesante saber.
Sí, te diría que me animo a decirte que más de 600, porque no solamente el proyecto involucra a la escuela nuestra, la escuela del Parque Nacional, sino también que involucra un nivel educativo importante hacia la comarca, y vienen de las escuelas de toda la provincia, en cierta época del año, a reforestar acá también. Así que es muy importante lo que se hace desde la Escuela 25, porque traslade, o sea, va más allá de la frontera del área protegida. Así que es muy importante lo que se está haciendo, y por eso te digo, son más de 1.000 personas las que han venido a plantar desde que se originó el vivero. Y ya te digo, no solamente vienen chicos de las escuelas, sino también se organizan los docentes de otras escuelas, los propios docentes del área protegida. Por ejemplo, el 21 de septiembre se hizo una reforestación también, conmemorando el Día de la Primavera. Se hizo el 11 también por el Día del Maestro, con los docentes solamente. Así que realmente es un laburo muy lindo, muy lindo. Sí. Y acá estamos, mirando desde muy alto el lago Futalausken, con el grupito de primer, segundo y tercer grado, que son chiquitos, ¿no? Estamos hablando de una escuela de 50 alumnos aproximadamente en total, con los tres niveles.
Bien, postal envidiable.
Yo te quería hacer una pregunta. También el problema es el tema climático, ¿no es cierto? Más que nada no para ayudar. Bien, ¿eh? ¿Cómo?
No escuché la pregunta.
Que a tener en cuenta en ese lugar especialmente es el tema climático, ¿no es cierto? Porque no siempre van a poder estar sembrando o reuniéndose. Es una época en especial.
Hoy tenemos un día de 19 grados por
parte. ¡Ay, qué bonito!
Y muchas veces tenemos que cambiar la fecha, ¿no?
Claro.
Las fechas establecidas a veces tenés... el invierno lo tuvimos hasta hace dos días atrás.
Sí.
Es increíble, pero realmente muy frío. En algunos lugares se pone muy complicado, hay nieve.
Claro.
Nosotros estamos viendo la nieve de la mitad de los cerros hacia arriba. Y acá estamos hoy de remera, ¿no?
Claro. Claro, por eso te digo, hay que tener en cuenta.
La que no se da todos los días, ¿no?
No, la verdad que no. Y con el tema fauna, ¿cómo fue?
Nosotros, con respecto a los plantines, se pone mucha cantidad, o sea, en proporción a la superficie afectada siempre es poco.
Sí.
Siempre hace falta más y más y más.
Sí.
Pero para no dejar residuos en el bosque y demás, no se le pone ningún tipo de protección, no es como una forestación. De producción de pinos, por ejemplo, que hay en la región, no dentro del parque, obviamente, pero aquí no se pone ningún tipo de protección, y bueno, tenés un conocimiento de que pueden ser afectadas por la fauna exótica como la liebre, que no es del lugar. Pero bueno, siempre uno entiende que la proporción de mortandad es alta, ¿no? Es importante, por eso se ponen muchas en pocos lugares, ¿no?
La verdad que es un laburo impresionante. Ariel, contanos, sacándote un poquito de la plantación de árboles, ¿cómo viene el turismo en esa zona? ¿Cómo es el turista, el visitante al Parque Nacional Los Alerces? ¿Le gusta? ¿Se la pasa? ¿Cuántos días? ¿Qué hay para hacer ahí? Yo quiero ir.
Mirá,
la
si
verdad
no
que no conozco.
Gustar.
Está muy bien. El parque es hermoso. El parque de Nor Patagonia es uno de los que se encuentra en mejor estado de conservación general. Está muy prístino, mucho bosque, poco intervenido, paisajes con lagos y montañas por donde mires. La verdad que la actividad del turismo es el campamentismo principalmente, la pesca deportiva, hay algo de senderos, bastantes senderos para hacer, todos muy familiares, no son de alta exigencia en la mayoría. Así que realmente tenemos un público muy lindo, muy linda calidad de gente. La que viene a este lugar es muy apacible, muy tranquila, y viene con la expectativa de disfrutar de un área protegida en muy buen estado, ¿no? Y disfrutan de eso, de venir a buscar la soledad, el silencio, y ese es el tipo de turista que uno recibe principalmente en este parque. Y bueno, estamos hablando de una visitación de 150.000 personas por temporada aproximadamente. Es muy acotada, estamos hablando de 45 bien. Días la temporada, no mucho más.
Al año.
Claro.
Sí, 45 días al año.
De febrero la mayor afluencia, y después tenemos baja la mitad ya en febrero, en marzo muy poco, ¿no?
Ajá.
Muy poco.
Bueno, o sea que igualmente bastante para 45 días. ¿Es bastante?
Sí, 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 porque se focaliza. Realmente sí. Tenés el mes de enero como muy complejo, muchas áreas del área protegida, hasta venimos a decirte, saturadas, con poca rotación, porque la gente, más o menos vos habías preguntado recién cuánto se quedaba, ¿no? Un parque de una semana. Con una semana recorriste los lugares más importantes y te vas muy satisfecho del lugar. A eso le sumamos que es sitio de patrimonio, entonces también le da un plus en su atractivo. Desde hace 2 años que está declarado,
sí,
como en Iguazú, con sí, una sí, diferencia poblacional muy importante de visita,
sí,
pero la proyección es importante. Es como que entendemos que se nos viene un desarrollo por una cuestión de visitación importante.
Uh-huh.
Estamos trabajando en la aprobación del plan de gestión, los próximos días salen, estamos convencidos que va a salir y es importante para el rumbo de los próximos 10 años de cómo trabajar en el desarrollo del área, siempre primando la conservación, ¿no?
Qué importante, un plan de gestión dentro de un área, ¿no es cierto? Porque nos va a tirar esos lineamientos hasta en un futuro. La verdad, Ariel, increíble el trabajo que se está haciendo en el Parque Nacional Los Alerces, sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, lugar para ir a visitar. Obviamente vamos a tener que ir, no lo conozco, solamente por fotos, que uno puede ingresar a la página de la Administración de Parques Nacionales y ahí encontrar información del Parque Nacional Los Alerces. Hacenos una invitación, ya falta poco para enero. No queremos decir nada, que está por terminar el año, ya vamos a destapar la sidra, pero hacenos una invitación, que nos vayamos preparando para el viaje.
Perfecto. Bueno, la invitación, obviamente, para aquellos que les gusta la pesca deportiva, a partir del mes de noviembre, el 1 de noviembre, tenemos la habilitación ya de la temporada de pesca acá en la Patagonia. El parque realmente es precioso para desarrollar esa actividad. Pesca con mosca, obviamente, pero a partir del 1 de diciembre ya cuentan con todas las áreas de servicio. Son más de 14 áreas de acampe con distintos niveles de servicio. Obviamente guías, prestadores de servicios turísticos, hay cabañas, hosterías, camping agreste organizado, libre. O sea, es un parque que tiene bastante que ofrecer y lo más importante es el estado en el que se encuentra, ¿no? Así que si hay que quiere disfrutar de la paz, el silencio y un área protegida hermosa, están todos invitados, obviamente.
Bien, 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 Ariel.
Bien vendido,
la verdad,
sí.
Bien vendido.
Yo me
genial.
Voy.
Sí, sí, hay que ir ya preparando los pasajes, valija, alguna camperita, porque no vamos a estar muy acostumbrados a 19 grados, pero genial. Ariel.
Sí, 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 sí. Campera sin falta, ¿eh? Nunca se sabe cuando refresca por acá.
Bien. Ariel Rodríguez, intendente del Parque Nacional Los Alerces. Muchísimas gracias por compartir toda esta información.
No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Un saludo a toda la audiencia de tan lejana para nosotros, ¿no? De otra punta del país. Y obviamente los esperamos. Agradecido nuevamente por el contacto.
Dale, muchísimas gracias.
Muchos saludos allá a la gente tan querida que hay ahí en Alerces. Un beso grande.
Sí. Igual por allá, ¿eh?
Dale, gracias.
Parque Nacional Los Alerces, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir toda esta información. Un pequeño corte, Peti, ¿te parece?
Dale, dale.
De tu voz el canto, con voz de guitarra, la dulce ilusión.
Nos escuchás en Nacional Puerto Iguazú por FM 91 y AM 710, señal federal.
Soy nacional.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Es el niño del Meni 2082, extensión escuela 694. Vivimos en Puerto Iguazú, en Misiones, muy cerca de las maravillosas cataratas del Iguazú. Para llegar, tenemos que ir por la ruta a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué no podemos ir más fuerte, más rápido? Porque debemos respetar el límite de velocidad para cuidar y no pisar a los animalitos de la selva. Cuidemos a los animalitos de la selva. No olvides a 60 y 40 kilómetros por hora. Repetando los carteles. Muchas gracias.
Música. hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de...
Y escucharon este audio nuevamente, de la velocidad en la ruta yendo al Parque Nacional Iguazú. ¿Sabés dónde salió esto, Peti? ¿Tenés idea? ¿Sabés quién es?
Dijiste de una escuela.
De una escuela.
De una criaturita.
De una criatura de 5 años. Acá me pasan información, ¿no? Me dice la maestra. Tenía que presentar un relato informativo sobre los animales y su cuidado en relación con educación ambiental, con educación vial. Tema también muy trabajado en la provincia desde hace tiempo. Así fue como la docente escribió un texto corto acorde a la edad. 5 años. 5 años. Y bueno, varios niños intentaron grabarlo. Y Francesca, del nivel inicial turno mañana de la extensión 694 del barrio Belén, lo logró. No fue fácil, le daba mucha vergüenza, sonreía, paraba de hablar. Y esta pequeña, una de las pocas, que se convenció con su padre que al ser remisero y trabajar en turismo, llevó a su hija a conocer las cataratas y le explicó, mostrándole los carteles, señales de tránsito, el tema de la velocidad y el porqué de que hay que bajar la velocidad a 60, a 40. ¿El porqué? Porque también ya venían trabajando, claro, en el jardín de infantes el tema de los animales.
Pero no solo en nuestro parque, en todos los parques.
En todos los parques, todos los parques que
hay
van.
Mucha cartelería que prestar atención.
Por eso, hay muchos parques donde pasa ruta entre medio, así que hay que cuidar la fauna de las áreas protegidas. Tenemos efemérides, Peti.
Sí.
Bien, para ir sumando a nuestra agenda ambiental.
27 de septiembre.
Sí, ¿qué fue?
Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que tiene por objetivo recordar los derechos y deberes relacionados con el ambiente mencionados en la Constitución Nacional.
Bien, para sumar. Bien, ¿qué más sumamos?
Día del Turismo.
El Día del Turismo, el 27. Uh-huh. Qué tema importante para las áreas protegidas, para todas las provincias. Argentina es un área en sí muy turística, bellos lugares.
Seguro. 29 de septiembre, el primer Día Marítimo Mundial, que fue celebrado un 17 de marzo de 1978, pero se estableció el 29 de septiembre en la Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
Ah, mira, ahí, bien.
Sí, eso para preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marina, que ese es otro tema, ¿no? Nosotros, por suerte, también como parques nacionales tenemos muchas áreas marítimas. Nuevas,
muy bien.
Y esperemos.
Y se está trabajando mucho, ¿eh?
Sí, sí, está perfecto. Ojalá pudiéramos comunicarnos con alguien de esas áreas ahora.
Sí, podríamos.
Para ver cómo.
¿Cómo están trabajando? Claro. ¿Qué se está haciendo para cuidar nuestros mares? Bien, bien, bien ahí, Peti, dale.
Y el primer lunes de octubre celebraremos el Día Mundial del Hábitat, en conmemoración a la primera conferencia internacional sobre este asunto que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en 1976.
Bien, me encantó. Fechas ambientales, fechas para recordar, fechas para celebrar.
Y para tener en cuenta.
Para tener en cuenta.
Con muchas cosas y consejitos.
E incrementar nuestro calendario ambiental. El 9 de octubre de 1934 se crea la Administración de Parques Nacionales, y ahí marcamos también dos hitos, dos creaciones de áreas protegidas, el Parque Nacional Nahuel Huapi y nuestro parque, el Parque Nacional Iguazú. 1934, el 9 de octubre que viene, se celebran los 85 años de la creación de la Administración de Parques Nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a ir avisando a la población. Y vamos también el 10 y 11 de octubre, desde el área de educación ambiental, tenemos programado el cuarto cataratas en colores pintando en el parque. Este año va a ser un concurso, ¿tenemos premios? Tenemos premios, hay que anotarse. Hasta el 30 de septiembre hay tiempo, ¿Y a dónde se van a tener que comunicar? A la oficina de conservación y educación ambiental. o por el correo conservacioniguazu@apn.gov.ar. conservacioniguazu@apn.gov.ar. Otro tema más, ¿qué tenemos para ahora? Un problema, Peti. Problema, Peti, que tenemos en toda la Argentina, o la mitad más o menos. Y no es un príncipe azul, si lo besamos. Creo que no.
¿A quién? ¿A Tilio?
No.
¡Ah!
Tenemos acá la rana toro. No hay que besarla. El licenciado Atilio Guzmán, técnico del Departamento de Conservación del Parque Nacional Iguazú, nos va a hablar de la rana toro, una especie de anfibio perteneciente a la familia de las ranas originarias del este de Norteamérica, que se ha introducido como invasora en otras zonas de América y Eurasia. Su hábitat natural corresponde a masas de aguas permanentes como lagos y pantanos. Buenas tardes, Atilio, ¿estás por ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Por qué tan complicado este tema? Decimos una rana, un sapo, lo besamos, ¿se convierte en príncipe o no este tipo de rana?
No, este tipo de rana la verdad que es un problema bastante grave.
Ajá, ¿por qué? Sobre todo
para el resto de los anfibios, ya que compite directamente con los anfibios nativos, ¿no?
Apa.
Entonces... Es un problema, sí, señor.
Bien, ¿y esto va desde dónde, este problema? ¿Lo tenemos en la zona norte de la provincia de Misiones solamente o va por algún otro lado? Porque la verdad, nunca había escuchado de este problema.
Sí, mira, a nivel global está introducido en 40 países.
Ah.
Así que es un tema ya global. Y en Argentina, hasta ahora, en un relevamiento que hicieron desde la Secretaría de Ambiente de Nación, lo encontraron en 12 provincias argentinas.
Bueno,
así que es un tema bastante extendido.
¿Te acordás más o menos en qué provincia, como para nombrársela a los oyentes?
Y mirá,
algunas, tampoco vamos a hacer
sí,
todo.
Sí, va desde... Es muy amplia la distribución, así que es muy plástica la especie, por eso el problema que tiene para la conservación de los anfibios nativos, porque va desde, la podés encontrar desde Santiago del Estero, Salta, se encuentra en La Pampa, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe. Uh-huh. Bueno, acá en Misiones hay unos 7 criaderos que se establecieron y bueno, y la mayoría se abandonó.
¿Cómo es esto? ¿Criadero de esta rana para qué?
La rana se consume, ¿no? En restaurantes. Entonces se estableció más o menos el criadero que nosotros encontramos acá cerca del Parque Nacional Iguazú. Se estableció en el año 98 con fines gastronómicos.
Ajá.
Después el criadero se abandonó y bueno, y la rana quedó ahí en estado de silvestría. Entonces es un problema, ya que compite directamente.
Un problema ambiental sería, ¿no es cierto?
¿Y cómo la podemos localizar nosotros sin ser muy entendidos? O sea, ¿qué característica?
Mira, es una rana que de proporciones importantes, es mucho más grande que las ranas nativas que pueden haber acá en Misiones.
En nuestros jardines, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. En Misiones, recordemos, hay unas 60 especies, más o menos, de anfibios. Uh-huh. Y en el Parque Iguazú tenemos un poco más de 30 especies. Dentro del bosque atlántico que está el Parque Nacional Iguazú hay unas 50 en total y hay muchas especies que son endémicas, ¿no?, de este bosque. Entonces ese es el principal problema, porque es una rana mucho más grande que el resto, con mucho potencial reproductivo. Para que se den una idea, puede llegar a poner unos 5.000 huevos que se transforman luego en renacuajos, ¿no? Entonces compiten en los estadios de vida de todo el resto de las ranas nativas, ya sea en el ciclo larval como en el ciclo adulto, ya que se come otros ejemplares, ¿no?
¿Y de esos 5.000 huevos eclosionan todos? ¿O un gran porcentaje?
Sí, obviamente. Sí, un gran porcentaje, claro. Existe la predación de peces sobre los huevos y de otros anfibios también, ¿no? Pero es una especie muy voraz, con mucho potencial reproductivo, entonces eso lo hace... una especie de problemática, ¿no?
Y sí, eso es lo que quisiéramos que entienda la mayoría de las personas comunes que un bichito, cualquiera sea, no se puede dejar así en un parque, ¿no? Porque uno cree que va a vivir en libertad, ay, qué pobrecita, que la dejamos por ahí. Y si es exótica, provoca mucho daño, ¿no? En nuestro sí. ambiente.
Sí, claro, rompe un equilibrio, ¿no? Ecológico que mantienen las especies, entonces altera la estructura de las comunidades. Y bueno, y eso va en detrimento de la biodiversidad que protege el Parque Nacional Iguazú. Uh-huh. Actualmente en el parque no se ha registrado la especie, pero está en su zona de amortiguamiento, en el área de Andrecito, de la localidad de Andrecito y Caburey. Uh-huh. Entonces es un problema potencial para el área.
Bien, ¿y qué tenemos que hacer si las vemos o si las podemos reconocer? ¿Cuál es su característica principal para decir ese color es característico, tiene esas manchas, tiene algo como para decir, bueno, más allá de que tiene un gran tamaño?
Sí, lo que pasa es que viste, en el grupo de los anfibios la coloración varía bastante, no es algo que sea constante. Lo que se puede decir es que es, bueno, que es una rana de dimensiones importantes. Generalmente la gente conoce la rana criolla, es más grande que la rana criolla, que es la especie que se consume, nativa de Argentina. Esta especie es aún más grande que la rana criolla, tiene como esa forma, es una rana terrestre, no es una rana trepadora. Ajá. Que acá en Misiones el mayor porcentaje de las ranas que hay son ranas de la familia Híbride, que son una familia trepadora, en este caso no, es una rana terrestre. El color puede variar, pero es sobre todo más verdoso, sin pliegues longitudinales como la rana criolla, es más bien de aspecto más liso. Y tiene un tímpano que sería por donde escuchan las ranas, que es muy marcado en los costados de la cabeza, con un pliegue supratimpánico se llama, que está sobre el tímpano, ¿no? Pero básicamente la forma más fácil de reconocerla es por su gran tamaño, va a llamar la atención por eso. Incluso en sus estadios larvales de renacuajo, también es un renacuajo desproporcionadamente grande en comparación con el resto.
Bien, ¿y el sonido es suavecito?
No, y el sonido es muy particular también, y es característico porque cada rana emite un canto que es especie específico, se dice, ¿no? Que uno las puede reconocer por el canto. Uh-huh. Entonces, bueno, ante cualquier duda se pueden comunicar con el Departamento de Conservación acá del Parque Nacional Iguazú.
Y Atilio sale corriendo a buscar la rana.
Y saldremos corriendo a confirmar o no la presencia. Nosotros estuvimos trabajando en la zona de amortiguamiento y encontramos en el viejo criadero que hoy está abandonado, encontramos la especie y en unas tajamares, se le llama los cuerpos de agua que tienen acá los pobladores, encontramos cercanos de ahí, encontramos también la especie.
Bien, Atilio, ¿cuáles son las acciones que se está haciendo para controlar esta especie invasora?
Mira, nosotros ahora como primer medida estamos haciendo un relevamiento del área para ver, la Secretaría de Ambiente sacó un protocolo, sobre todo para los criaderos abandonados, de hacer un relevamiento en un área buffer de esos criaderos de 5 kilómetros. Entonces lo que estamos haciendo es visitar las chacras que están alrededor de esos 5 kilómetros, alrededor del viejo criadero, viendo si la presencia, confirmando o no la presencia de la especie.
Uh-huh. ¿Sabés si estas acciones se hacen en todas las provincias donde hay presencia o solamente se está trabajando aquí?
Existe una estrategia nacional de especies exóticas invasoras que coordina la Secretaría de Ambiente Nación, que estuvo trabajando hasta el año 2017 sobre la situación de rana toro, que fue una iniciativa piloto dentro de esta estrategia, en todo el país. Entonces se tiene información, bueno, de eso que te comentaba, de 12 provincias en Argentina, y la situación en cada uno de los lugares es diferente, ¿no? Uh-huh. En algunos es más grave porque está muy cercano a áreas protegidas, como es el caso acá de Iguazú, y en otros se encuentra en áreas rurales, en áreas donde se hacía alguna actividad agropecuaria.
Bien, Atilio, contamos también de que estuvo trabajando hace unos meses atrás en la delegación técnica que del noreste argentino. Claro. Entonces, trabajando como técnico ahí, que has tenido la posibilidad de recorrer otras provincias, ¿cómo venimos en las otras provincias con las que anduviste con este tema?
Puntualmente con lo de Rana Toro, es un tema que complica, pues, como te decía, sobre todo en la comunidad de anfibios anuros, de cada lugar. Ajá. Pero cada lugar es muy particular, entonces no te puedo decir qué pasa en cada lugar. Yo te digo lo que conozco acá de Iguazú, que es el mayor acercamiento que tuve. Después trabajé mucho con anfibios del Chaco y de Corrientes, bueno, y Entre Ríos, en los cuales no tuvimos problemas con Rana Toro. Pero sí te puedo contar la experiencia que tienen en Uruguay, donde sí tienen es un problema grave.
Se vuelve grave, ¿en serio?
Sí. Ah. Ahora en el mes de abril pasado estuvimos dentro de la estrategia esta nacional de exóticas invasoras, estuvimos en una reunión de trabajo con el grupo de herpetólogos sobre Rana Toro en Buenos Aires, y la experiencia de Uruguay es una experiencia también para rescatar, ¿no? De lo que hay que hacer para poder controlarla, sobre todo el trabajo con las comunidades, ¿no? Con cuanto a la educación ambiental.
Y se están haciendo acá en Argentina, podemos llegar a hacer talleres, se están haciendo, ¿tenés pensado para Andresito, por ejemplo, generar talleres para que la gente reconozca, vea, ayude a este tema a controlar esta futura plaga?
Sí, nosotros estuvimos trabajando por lo menos por ahora con los pobladores que tienen emprendimientos agropecuarios cerca de acá del Parque Nacional. En el reconocimiento de la especie, la mayoría tenía un conocimiento muy vago de la existencia de un criadero de Rana Toro. Y empezamos a distribuir algunas imágenes, a mostrar videos de la rana. Y la idea es, en el marco, bueno, de esta iniciativa, seguir colaborando con la Secretaría de Ambiente y poder trabajar en educación ambiental, ¿no? Desde el Departamento de Conservación, con las escuelas, que son como un dispersor natural de conocimientos.
Bien, material, ¿tenemos de eso si queremos distribuir a la comunidad como para que esté alerta, o tendríamos que generar? A ver, ya esto parece una charla entre los dos en el parque, sí. Pero bueno, sería una idea, ¿no?
Sí, existe la estrategia esta nacional, hizo como un documento base de estrategias de comunicación para la problemática. Habría que sacar de ahí el caso puntual de Rana Toro y tomar en cuenta la particularidad del sitio donde estamos y, bueno, las características del lugar, ¿no? Que son bien distintas a lo que te comentaba, a lo que puede suceder en Salta o lo que puede ser en Buenos Aires o Entre Ríos, ¿no?
Bien. ¿Cuál sería el problema más grave que podríamos tener acá con nuestro parque?
Y el problema más grave es que el viejo criadero, que actualmente no tiene barreras de contención de ningún tipo, está sobre un arroyo que se llama Carabozá, que es afluente del arroyo Yacuí, que sería el límite este del Parque Nacional Iguazú. Uh-huh. Entonces sería un acceso bastante directo de la rana al parque. Ese creo que es el principal problema que tenemos.
La verdad que está bastante... Bueno, pero no queremos terminar tan abajo el programa.
No. Creo que con educación...
Sí. Con difusión...
Lo que nosotros estábamos viendo es que seguramente hay que identificar qué es lo que a la rana limita la dispersión de la especie, ¿no? La limita. Porque el criadero este se estableció en 1998. Estamos hablando 21 años atrás. Sí.
No es tanto tiempo tampoco. ¿Qué pasó con ese criadero?
Una especie con este alto potencial reproductivo es bastante para que siga todavía confinada. Claro, porque nosotros hemos hecho varios relevamientos y la encontramos solamente en dos o tres sitios bastante próximos ahí. Entonces, ¿existe algún control que nosotros todavía no sabemos que se produce sobre la población?
Claro.
Creo que la clave del éxito sería saber qué es lo que controla o por lo menos limitó el crecimiento y la expansión territorial de la especie. Eso sería una clave para poder avanzar en el control, ¿no?
Claro, porque encima, como el caracol africano, ¿no?
Otro
que
tema.
Es otro tema también, otro bastante tema chivo, diríamos, hablando de caracol, pero que también encima ponen muchos huevitos.
Sí. Todos eclosionan también, tiene sí, un encima, alto porcentaje de reproducción.
En verano, repipí, ellos, todo.
Como si nada.
¿Sí? Bien, bueno. Por eso, la, como decimos, la difusión y la concientización, empezando también por las escuelas, que los chicos son los principales, los que van con el problema y con los que tratan de perseguir a los papás, para igual que con el tema de la basura, que tiremos lo seco y lo húmedo, y ellos son los que nos enseñan más que nadie. Entonces, sí, la verdad que es un trabajo, pero no para ponernos tristes, sino para darnos ánimo.
Sí, y de, no, y claro, de qué se está haciendo.
Además, y que se, claro, que se está haciendo de todo para lograr superarlo.
Sí, 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 por supuesto. Además, yo lo veo más como una oportunidad, ¿no?
Claro.
El grupo de los anfibios no es un grupo muy reconocido. Uh-huh. No es un yaguareté.
Claro.
No es,
y sin embargo hacen tan bien.
Claro, y es una oportunidad para difundir al grupo, porque la verdad que es un grupo importante, es parte de nuestro ecosistema y no, quizás no tiene la repercusión como claro. pueden tener otros animales, pero hacen el funcionamiento de los ecosistemas.
Sí, es un eslabón impresionante.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad, que además de tener ese contacto, en este caso los chicos, con el grupo, ¿viste? Con esta... con esta especie puntual, es una oportunidad para mostrarle la diversidad, ¿no?, que tiene el grupo dentro de la provincia. Misiones es una de las provincias con mayor diversidad de anfibios de Argentina.
Sí.
Entonces, es algo que mucha gente no sabe y que siempre piensan que hay dos o tres, o identifican dos o tres especies, y la verdad que hay 60.
Jesús.
Claro, son varias. Bien.
Qué lindo.
Atilio, muchísimas gracias, por esta comunicación, la verdad, a seguir trabajando, a seguir informando. Vamos a salir nuevamente y seguramente con este tema para que dentro de esas 12 provincias también que están con este problema, por ahí nos cuenten o puedas tener información de cómo se está trabajando. Gracias por la comunicación y, bueno, a seguir trabajando para la conservación de la selva paranaense.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el momento, por la difusión del problema y bueno, y sí, a seguir trabajando e intentar que poder sacar este problema del Parque Nacional Iguazú, ¿no? Que, o por lo menos que no entre.
Que no llegue.
Que no llegue. Bueno, gracias, Atilio. Bueno, que tengas una buena tarde.
Chao, chao, a ustedes también.
Bien. ¿Qué problema, Rana Toro? De paso a los libres, nos mandan mensaje. Mónica, saludos. Y Carolina Goizueta también nos está mandando saludos de la Fundación Mundo Sano. Así que, Peti, mucha información hoy, fue así como rapidísimo y vamos, hasta la semana que viene.
Sí.
Termina, ya
sí,
estamos. La semana que viene ya nos vamos a encontrar con Claudio Altamirano nuevamente acá en el piso. Para toda la gente, Minio, muchísimas gracias por la colaboración en este programa. Y audiencia, Peti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, entonces.
Gracias.
¡Mira, madre!